La 1:33, 12:33 en Canarias. Muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo del espejo, donde vamos a ofrecerles un día más la mejor información y el análisis más riguroso de la vida de la Iglesia. Al menos lo vamos a intentar. En nuestra línea editorial hemos recogido hoy la carta con la que el Papa Francisco ha querido responder a las preguntas que le planteó públicamente sobre la fe en un editorial el director del diario italiano La Repubblica, conocido por su impronta laicista. Es un hermoso ejemplo de diálogo y de testimonio de la fe en una sociedad como la nuestra, en la que muchos se han alejado de la Iglesia, pero siguen buscando respuestas y no pueden dejar de reconocer su herencia cristiana. Francisco escribe que la verdad no se impone con la violencia, no aplasta a la persona. La fe no es intransigente, como dice la encíclica Lumen Fidei, y el creyente no es arrogante. Al contrario, la verdad le hace humilde, sabiendo que, más que poseerla él, es ella, la verdad, la que le abraza y le posee. En lugar de hacernos intolerantes, la seguridad de la fe nos pone en camino y hace posible el testimonio y el diálogo con todos, escribe y demuestra el Papa con esta iniciativa. En otro pasaje, resume así la fe cristiana. Jesús, el Hijo de Dios, ha venido a nuestra carne y ha compartido alegrías y dolores, victorias y derrotas de nuestra existencia, hasta el grito supremo en la cruz. Y este es el testimonio del increíble amor que Dios tiene por cada hombre. Francisco termina invitando al director de la República a que recorramos un trecho del camino juntos, creyentes y no creyentes, y concluye así. La Iglesia, a pesar de todas las lentitudes, las infidelidades y pecados de sus miembros, no tiene otro sentido ni otro fin que el de vivir y ofrecer el testimonio de Jesús. Pues aquí estamos comenzando este tiempo del espejo y lo hacemos siempre con el avance de las principales noticias de la Iglesia en las que estamos trabajando esta mañana. Ya está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Pues en el Vaticano ha tenido lugar la audiencia general del miércoles, presidida por el Papa Francisco, que ha realizado una catequesis sobre el misterio de la Iglesia.
Ha explicado que es nuestra madre espiritual y ha recordado que la Iglesia somos todos y que es una contradicción afirmar creer en Dios pero no en la Iglesia.
El Concilio Vaticano II dice que la Iglesia es nuestra madre en la fe, en la vida sobrenatural. Ante todo, la Iglesia es madre porque engendra nuevos cristianos. Por el bautismo los hace nacer a la vida divina y establece con ellos un vínculo vital, interior, como el de una madre con sus hijos.
Lo hemos escuchado hoy. También es noticia la carta que el Papa ha enviado al director del diario La República, que en dos ocasiones se había dirigido directamente al Papa Francisco para plantearle algunas preguntas sobre la fe a partir de la encíclica Lumen Fidei. En una carta larga que hoy publica el periódico en portada, en la que el Papa le recuerda que el diálogo sincero y riguroso con los que no creen es uno de los objetivos de la encíclica, comenzada por Ratzinger y acabada por él. Un diálogo necesario y precioso que no es un accesorio secundario de la existencia del creyente.
Y en la actualidad de hoy nos acercaremos también a Francia para conocer el debate que se está produciendo a raíz de la Carta de Laicidad que el gobierno de Hollande ha obligado a colocar en un lugar visible en todas las escuelas francesas, coincidiendo con el comienzo de curso.
Conoceremos cómo se está desarrollando en la Universidad Pontificia de Salamanca el encuentro de archiveros de la Iglesia, que empezó el lunes y se prolongará hasta el viernes, y los detalles sobre la Escuela Internacional para Jóvenes que quieren construir una economía de comunión. Se ha inaugurado esta mañana, terminará el domingo en el Centro Mariápolis de Las Matas, en Madrid, y reúne a jóvenes de los 5 continentes.
Pues muchas gracias, Amparo. Ya saben que ampliamos toda esta información en el tramo final de nuestro programa, después de la entrevista. Además, les invitamos a visitar nuestra página de religión dentro del portal cope.es, ya que nos sigan en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Les agradecemos ahí que digan que les gusta. Y también que nos sigan en nuestra dirección de Twitter, @religion_cope. Hoy nos vamos a acercar, en la segunda parte del programa, al curso de Doctrina Social de la Iglesia organizado por la Fundación Pablo VI, que acaba de clausurarse en estos minutos. Estará con nosotros uno de sus ponentes, el secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, Monseñor Mario Toso. Antes nos vamos a dar una vuelta por la tele, como hacemos todos los miércoles, con Isidro Catela, la pequeña pantalla más mágica que nunca. Hola Isidro, muy buenas tardes.
Hola José Luis, buenas tardes.
Yo sé que hoy nos tienes preparado un truco. Vamos a hablar de televisión, pero como por arte de magia.
Quizá deberíamos empezar diciendo aquello de nada por aquí, nada por allá, pero nada más lejos de la realidad, ¿eh? Tenemos mucho que contar. Ha sido un verano mágico, con películas de magos en la cartelera, más allá de que Harry Potter siempre esté de moda. En estos últimos días ha sido noticia precisamente que la magia aterriza en los estudios universitarios españoles. Habrá escuela de magia en la universidad para los interesados en la bella arte del ilusionismo. Y ahora llega también a la televisión, que la tenía bastante olvidada. Lo has apuntado, el programa se llama Por Arte de Magia y se emitirá en Antena 3 a partir de este próximo viernes.
No apartes la vista ni un segundo. Tres de los mejores magos del mundo van a hacerte sentir la verdadera magia.
Por fin vuelve la magia en mayúsculas a la televisión.
Ana Simón presenta
Por Arte de Magia.
Muy pronto en Antena 3.
Tan pronto como el próximo viernes. Este es el conejo que se escondía en la chistera Antena 3 para arrancar con fuerza la temporada. Escuchábamos la voz de Ana Simón, la que va a ser su presentadora. Por Arte de Magia se emitirá semanalmente los viernes a las 10:30 de la noche. No faltarán magos de la talla de Jorge Blas, dicen que las manos más rápidas del mundo. O como Luis de Matos, el rey del escapismo. Y personajes famosos como Gemma Mengual, Jorge Sanz o Pitingo, que obviamente se quedarán, como algunos de nosotros, con la boca abierta y aprenderán algún que otro truco. Habrá jurado, también de famosos, para darle el toque definitivo de espectáculo que el show televisivo requiere. Con Luis Piedrahíta, Santi Rodríguez, el frutero, Alaska y Almudena Cid.
Pues una propuesta original, un programa dedicado por entero al mundo de la magia, que ya se echaba en falta y que se estrena en televisión. Vamos a recordar los datos fundamentales, título, día y hora.
Se llama Por Arte de Magia. Se va a emitir los viernes en prime time, muy buena hora, a las 10:30 de la noche en Antena 3 Televisión. A mí me hace mucha ilusión, esperemos que no sea visto y no visto, ¿eh?
Bueno, pues Isidro, gracias, siempre con mágicos programas aquí en El Espejo para comentar. Un abrazo y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es la diada con el tono separatista más elevado que se recuerda. Acciones y reacciones a partir de las 3 de esta tarde.
Ramón García.
Además, estaremos en el Congreso y te traigo ofertas de empleo muy concretas.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
¡Despierta! Ahora en Verti un 10% de descuento en tu seguro de hogar y 3 años sin subidas si contratas por internet. ¡Conéctate ya! Verti.com. Seguros para gente despierta.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930. Y también en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
La noticia la conoces en COPE.
Ramón García.
Acaba de conocerse la composición del nuevo gobierno andaluz, que tiene 5 caras nuevas. Abrimos líneas.
Canarias mantendrá 11 consejerías, las mismas que el gobierno anterior. Se incorporan esas 5 caras.
Ángel Espósito.
Última hora. La jueza Laya imputa a José Antonio Griñán y a Manuel Chávez por el caso de los ERE fraudulentos.
En su auto, la juez cifra como muy importante para esta imputación la declaración del director general de trabajo.
COPE. Estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Bien, pues como les avanzaba hace unos minutos, hoy nos acompaña el secretario de Consejo Pontificio Justicia y Paz, Monseñor Mario Toso, precisamente uno de los ponentes en el curso de Doctrina Social de la Iglesia que se ha clausurado este mediodía en la Fundación Pablo VI de Madrid. Él ha hablado sobre los fundamentos morales de la democracia en un curso que ha tenido precisamente por lema rehabilitar la democracia. Antes de conversar con él, Eva Galvache nos introduce en el tema y nos presenta a nuestro invitado de hoy.
Religioso de la Sociedad Salesiana de San Juan Bosco, es también sacerdote. Nuestro invitado es licenciado en Filosofía y Teología, estudios que realizó en Roma. Ha sido profesor de Filosofía en la Universidad Pontificia Salesiana, donde fue luego decano y posteriormente rector. El obispo Mario Toso es secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz y no le van las medias tintas a la hora de manifestar su opinión sobre temas económicos. De manera particular ha reflexionado sobre la figura del Estado del Bienestar. Dice que la actual crisis económico-financiera no es una crisis coyuntural, sino de sistema, y muestra la falacia de las antropologías incompletas, de las éticas y de las ideologías que han legitimado una finanza y una economía de signo neoliberal. En resumen, que el neoliberalismo ha desencadenado la actual crisis financiera con su absolutización del lucro a corto plazo. Como consultor del Pontificio Consejo Justicia y Paz, ha participado activamente en reflexiones sobre la no violencia, sobre los problemas de la distribución de la tierra. Junto a otros expertos, contribuyó en los borradores de una síntesis actualizada de la doctrina social de la Iglesia, que luego culminó en el Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, publicado en 2004. Ha participado también en los trabajos de preparación de la última encíclica de Benedicto XVI, Caritas in Veritate. El secretario del Pontificio Consejo Justicia y Paz, Monseñor Mario Toso, inauguró el lunes en Madrid el 21º curso de Doctrina Social de la Iglesia. Entre otras cosas, dijo que la rehabilitación de la democracia exige la reforma de los partidos tradicionales.
Pues saludamos ya a Monseñor Mario Toso, secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, aprovechando su presencia en Madrid para este curso de Doctrina Social de la Iglesia. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Buenos días.
Bueno, querría preguntarle en primer lugar, al hilo de esta participación en este curso de Doctrina Social de la Iglesia, que tiene una gran tradición en España, ¿cuál es la importancia y cuál es la actualidad de la Doctrina Social de la Iglesia, por un lado, para la educación en la fe de los que somos católicos y también para una adecuada presencia pública de la Iglesia en este momento?
Creo que es fundamental respecto a la crisis de la cultura, de la economía y de la política. La doctrina social de la Iglesia puede ayudar a los católicos a vivir una fe adulta, ofreciendo la visión de una finanza a servicio del bien común y no de la ganancia a corto plazo. Ofreciendo la visión de una política no sometida a la economía y también la visión de un desarrollo integral e inclusivo abierto a la trascendencia y, da ultimo, la unidad entre derechos civiles y políticos y derechos sociales. Los derechos sociales no son secundarios o un lujo, son necesarios por la actuación de los derechos civiles y políticos.
La ponencia que usted desarrolló en el curso de Doctrina Social de la Iglesia versó sobre los fundamentos morales de la democracia. Es curioso que todavía aquí en España, en nuestro debate público, hay algunos que siguen diciendo que la Iglesia no entiende la democracia, que todo lo más la acepta a regañadientes. ¿Qué opina usted de eso?
La democracia no es una realidad automática. Es también bien, seguramente, pero puede ser un mal público, como los mercados financieros y monetarios son un bien público, pero pueden ser un mal público. Es necesario hoy reabrirse con confianza a una democracia entendida como horizonte y estilo de vida, sobre todo como unión moral. Esto se puede realizar con un diálogo constante. Son necesarias reformas de los partidos actuales. Es necesario también reformar la misma democracia porque sea siempre más participativa y social. Son necesarias nuevas clases dirigentes aptas para su papel, profesionalmente competentes y dotadas de sentido ético, además de una clara visión de las cosas.
¿Y cómo podemos los católicos estar presentes sin complejos y también sin amargura en la vida democrática actual cuando, por una parte, vemos que la mayor parte de las leyes pues están dando la espalda en nuestra Europa de antigua tradición cristiana a esta tradición? ¿Hay otra vía entre simplemente aceptar lo que sucede, asimilarnos al pensamiento dominante o lo que aquí en España llamamos la trinchera, digamos, la oposición sistemática?
Hay la vía de la presencia con una nueva visión del país. Si no es posible ser presentes mediante partidos de inspiración cristiana, es necesario construir movimientos culturales que puedan incidir en la vida pública con la ayuda de las escuelas, las universidades, de las instituciones parroquiales, construyendo redes sobre la plataforma de valores condivididos por una acción común en la sociedad civil, en las instituciones públicas.
Háblenos un poquito también del trabajo del Consejo Pontificio Justicia y Paz, del que usted es secretario. ¿Cuáles piensa que van a ser sus líneas maestras durante este pontificado del Papa Francisco?
En este momento el Pontificio Consejo de la Justicia y Paz está estudiando, con la ayuda de expertos y de instituciones internacionales, sobre los temas de la energía en rapporto a la justicia y la paz, sobre el tema del cultivo de la tierra y la alimentación. Hoy no hay solo una crisis financiera, hay también una crisis alimentaria, sobre el tema de los tráficos de seres humanos y también sobre el tema de la pobreza. En este preciso momento estamos trabajando sobre el tema de la próxima Jornada Mundial de la Paz, Fraternidad, Fundamento y Camino por la Paz.
Hablando de la paz, uno de los grandes peligros precisamente para la paz es hoy la falta de libertad religiosa en nuestro mundo. ¿Cómo se ve este problema desde el Consejo Pontificio Justicia y Paz? ¿Cómo afrontarlo?
Viviendo una laicidad positiva, hoy hay el problema crucial de la intolerancia. Negar a un argumento moral basado en la religión puesto en la plaza pública es un acto de intolerancia y es antidemocrático. Es el caso de algunos católicos cristianos que han sido arrestados e incluso perseguidos por haberse expresado en cuestiones de fe. Algunos líderes religiosos han sido amenazados con la intervención de la policía después de haber señalado los comportamientos inmorales, y algunos han sido incluso condenados a la cárcel por haber predicado las enseñanzas bíblicas relativas a los desórdenes sexuales.
Estamos todos con la mirada puesta en estos días en la situación tremenda en Siria. Estamos viendo esta tenacidad con la que el Papa Francisco está pidiéndonos seguir rezando y seguir trabajando por la paz. Quisiera también pedirle un comentario para la sociedad española que nos explique también la posición de la Santa Sede ante este conflicto.
Claro que una intervención armada sería peligrosa, porque podría diventar, ¿cómo se dice?
Sí, convertirse, sí.
Convertirse en una guerra regional y, por lo tanto, en una guerra mundial. Es necesario el diálogo, es necesario el encuentro, es necesario reapropiarse de una sociedad pluralista construida modernamente sobre el diálogo cultural y religioso.
Pues, monseñor Mario Toso, secretario del Consejo Pontificio Justicia y Paz, le agradecemos muchísimo que haya querido estar con nosotros aprovechando su presencia en este curso de Doctrina Social de la Iglesia aquí en Madrid. Gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ustedes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Es la diada con el tono separatista más elevado que se recuerda. Acciones y reacciones a partir de las 3 de esta tarde.
Ramón García.
Además, estaremos en el Congreso y te traigo ofertas de empleo muy concretas.
La tarde, a partir de las 3.
COPE. Estar informado.
Busca la última hora, cuenta la noticia, explica lo que sucede.
En COPE lo hacemos cada día y ahora queremos hacerlo contigo.
Máster universitario en Radio COPE. Especialízate y trabaja con nosotros durante un año de prácticas remuneradas.
Manolo Lama, Juan Pablo Colmenarejo, Ramón García. ¿Y tú? ¿Te imaginas?
Máster universitario en Radio COPE. Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Llámanos y te explicamos todos los detalles en el 91-828-3930 y también en nuntiescuela.com, la Escuela de Comunicación de la Fundación COPE.
La noticia la conoces en COPE.
Ramón García.
Acaba de conocerse la composición del nuevo gobierno andaluz, que tiene 5 caras nuevas. Abrimos líneas.
Esta Navidad mantendrá 11 consejerías, las mismas que el gobierno anterior. Se incorporan esas 5 caras.
Ángel Espósito.
Última hora. La jueza Laya imputa a José Antonio Griñán y a Manuel Chávez por el caso de los ERE fraudulentos.
En su auto, la juez cifra como muy importante para esta imputación la declaración del director general de trabajo.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí con todos ustedes en este tramo final del Espejo, en el que abrimos nuestra sección informativa, profundizamos y ampliamos todas las noticias de las que les habíamos avanzado al inicio de nuestro Espejo. De nuevo está con nosotros Amparo Latre. Buenas tardes, Amparo.
Hola, ¿qué tal?
Pues hoy es miércoles y en el Vaticano el Papa Francisco ha hecho su habitual catequesis en la Plaza de San Pedro ante peregrinos llegados de todo el mundo.
En el contexto del Año de la Fe, el Papa ha retomado las catequesis sobre el misterio de la Iglesia. La Iglesia somos todos, ha explicado al inicio, y cae en una contradicción aquel que diga que cree en Dios pero no en la Iglesia. Al dirigirse a los peregrinos en español, ha explicado que la Iglesia es ante todo madre. Le escuchamos.
Así la Iglesia nos anuncia la palabra de Dios como luz para el camino, nos nutre con la Eucaristía, nos procura el perdón divino, nos sostiene con los momentos de sufrimiento y dificultad. Finalmente, como todos formamos la Iglesia, su maternidad incluye también la solicitud de los unos por los otros. Todos, pastores y fieles, estamos llamados a colaborar en la transmisión de la fe, en el anuncio del Evangelio, en la atención a los necesitados para hacer fecunda la Iglesia. Preguntémonos, ¿honro a la Iglesia como madre? Participo en los sacramentos, escucho la palabra de Dios en comunidad y, sobre todo, comparto su cuidado maternal por mis hermanos.
Pues les contamos también el contenido de la carta que precisamente el Papa ha escrito al director del diario italiano La Repubblica.
En varias ocasiones se había dirigido al Papa planteándole cuestiones relacionadas con la fe a raíz de la encíclica Lumen Fidei. En el texto que el diario publica hoy en portada, el Papa le recuerda que el diálogo sincero y riguroso con los que no creen es uno de los objetivos de la encíclica y aborda distintas cuestiones como la importancia de la Iglesia como institución en la transmisión de la fe. Sin la Iglesia, explica el pontífice, créame, no habría podido encontrar a Jesús. Y gracias a esta personal experiencia de fe vivida en la Iglesia, continúa la carta, me encuentro a gusto escuchando sus preguntas y tratando junto a usted las vías a lo largo de las que tal vez podamos comenzar a caminar juntos por un trecho.
Y en Francia, el curso escolar ha comenzado con cierta polémica debido a la conocida como Carta de la Laicidad.
Este mes de septiembre, los colegios públicos en Francia se han encontrado con la obligación de colocar en un lugar bien visible la Carta de la Laicidad, en la que se regula el comportamiento de los alumnos en la relación con las creencias religiosas propia y de los demás. El texto recuerda los principios de la laicidad y está destinado a evitar incidentes de intolerancia entre escolares, en especial los relacionados con el velo islámico o la exhibición de otros signos religiosos que ya sufre una fuerte restricción en Francia. Nuestra corresponsal, Asunción Serena, nos amplía esta información.
Los representantes religiosos han recibido con escepticismo la Carta de la Laicidad presentada por el ministro de Educación. Joel Merki, presidente del Consistorio Judío, teme que solo sirva para crear nuevos miedos que lleven a una laicidad de la exclusión. El rector de la mezquita de París, Dalit Boubaker, le parece sospechosa una laicidad que obliga a los niños a que dejen la fe en el armario y hagan abstracción de sus convicciones. Y monseñor Bernard Potvin, portavoz de la Conferencia Episcopal, recuerda que la Iglesia Católica apoya una laicidad constructiva, pero no una laicidad obstinada en la negación de las religiones, porque dice que si los jóvenes no cultivan un verdadero conocimiento de las religiones, no podrán nunca acceder a la justa estima del otro ni de las religiones, y se fomentarán, por otro lado, los riesgos de comunitarismos.
Gracias, Asun. En nuestro país la actualidad nos lleva en primer lugar a Salamanca, donde sigue el encuentro de archiveros de la Iglesia que se desarrollará en la Universidad Pontificia hasta el próximo viernes.
Aspectos como la digitalización o la conservación de los fondos que se guardan en los archivos y bibliotecas de la Iglesia son algunos retos a los que se enfrentan los participantes. En el encuentro ha estado el obispo de Ávila, Monseñor Jesús García Burillo, que ha hecho balance de los 6 meses de pontificado del Papa Francisco. Silvia Merchán, COPE Salamanca.
Medio año se cumple del pontificado del Papa Francisco I y tanto la Iglesia como la sociedad están encantados con palabras, hechos y modos que sacan a la luz el interés de la Iglesia por las pequeñas y sencillas cosas. Para el obispo de Ávila y presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, Jesús García Murillo, presente esta semana en Salamanca en el Congreso Anual de la Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, la Iglesia necesitaba a este nuevo pontífice y el Espíritu Santo ha sido providencial en su elección.
Bueno, pues que esta gran reacción que la Iglesia está... la sociedad está teniendo ante la figura del Papa Francisco, pues es un gran bien que nos hace a todos, que nos hace a la Iglesia y a toda la sociedad.
Sigue el Congreso de los Archiveros Eclesiásticos, en el que se incide en la necesidad de que, a pesar de la crisis, las instituciones se impliquen en la conservación y protección de estos documentos que cuentan también la historia de España.
Y en Madrid, en el centro Mariápolis de Las Matas, hoy se han inaugurado las Jornadas Internacionales de Economía de Comunión.
La Asociación por una Economía de la Comunión, vinculada al Movimiento de los Focolares, organiza este evento que reúne a jóvenes de los 5 continentes interesados en apostar por un modelo económico humano y sostenible.
Y terminamos con una felicitación. El arzobispo de Zaragoza, Monseñor Manuel Ureña, celebra 25 años de su consagración episcopal.
Con este motivo, en la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, se acogerá a las 7 de la tarde una Eucaristía de Acción de Gracias que presidirá el arzobispo y en la que concelebrarán los obispos de Aragón y numerosos sacerdotes de la diócesis de Zaragoza.
Pues con esta felicitación cordial a Monseñor Ureña, concluye nuestro recorrido por la información en esta edición del Espejo que hemos hecho con nuestra compañera Teresa Fernández Almagro en el control de sonido y con la producción, como siempre, en manos de Eva Galvache. Les dejamos ahora con todas las noticias de España y del mundo en el Mediodía COPE con Ángel Expósito. Hasta mañana en el Espejo.